importantes, definiciones de los mandatarios en las distintas alocuciones, distintos puntos de vista, pero sobre todo la importancia de un foro, Adrián, donde hay, se dice lo que cada jefe de Estado quiere decir, no obstante las ideologías, no obstante los puntos de vista, pero ese es el modo, ¿no?, de ir debatiendo el futuro del continente, que siempre está en debate.
Es que claro, Chilo, este es el punto central de la historia. De hecho, CELAC, a diferencia de otros bloques, nació con esa intención. Es imposible tener 33 países en el continente americano que tengan la misma ideología o que tengan los mismos intereses o que piensen de manera similar. Por eso el gran desafío fue históricamente, desde hace 15 años que se creó, precisamente lo que estamos viendo en Buenos Aires, algo que no fue debidamente interpretado o mal interpretado por ciertos sectores de la derecha en Argentina y en otros países de nuestro continente, y quedó plasmado ayer en el documento. Cada presidente, cada representante de país o cada enviada o enviado de los países que integran la CELAC pudo expresarse de manera concreta, e inclusive cada país puede buscar, digamos, convencer a sus pares de que su posición esté plasmada en el documento final. Esos son los momentos más tensos, donde, por ejemplo, el presidente de Uruguay ayer planteó que la CELAC defiende los derechos humanos, pero que hay países que violan los derechos humanos, dice Luis Alberto Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. Bueno, esta postura generó tensiones hacia adentro de la CELAC y obviamente esto no estuvo plasmado. Tal vez los puntos más importantes fueron el saludo a Brasil como incorporación clave y central en esta historia, lo dijeron la gran mayoría de los presidentes, el regreso de Brasil a la CELAC es un motor que no teníamos hasta hace apenas unos meses en la CELAC y en otros procesos de integración. También ratificar, Chelo, el bloqueo contra Cuba, una vez más reafirmada esta cuestión. Ahí no hubo matices, por eso está plasmado en el documento. ¿Cómo se encaró el tema de Venezuela? Otro de los temas más ásperos, digamos, de las discusiones regionales. Lo que se planteó es el acompañamiento de procesos de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Y el otro punto importante, lo dijo también el presidente Alberto Fernández en un momento, lo dijo en el discurso de apertura y en el discurso de cierre también, es fundamentalmente apuntar a la diversidad. Y reapareció algo que hasta ahora no había aparecido en las últimas cumbres, Chelo, me parece muy importante, y es el tema de la no injerencia. Todo bien con cuestionar algunos gobiernos, todo bien con levantar las voces y trazar disidencias. Ahora, lo que debe quedar claro, y esto no se vio durante el periodo de gobiernos conservadores o de derecha en la mayoría de nuestros países, es el tema de la injerencia en el asunto de otros países. Cuando desde Argentina el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, avaló el golpe de Estado en Bolivia, o avaló y le dio el rango de presidente a Juan Guaidó, que se había alzado claramente institucionalmente contra Nicolás Maduro, claramente lo que estaba haciendo es tomar una injerencia y una posición en cuanto a la política interna de Venezuela. Eso ayer quedó plasmado, Chelo, y quedó muy marcado. Si te parece, quiero que compartamos, ahí me pasa Gastón, uno de los testimonios de ayer, cuando el presidente abre la cumbre de la CELAC, pidió fortalecer la institucionalidad, y Alberto Fernández menciona algo que claramente se transforma en un actor determinante en esta etapa y que no ocurrió en otras cumbres, y es lo que el presidente argentino calificó como una derecha recalcitrante. Esto va en consonancia con algo que había dicho Lula un par de días antes de su participación en la CELAC.
Creemos en la democracia, y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a una semana de haber asumido el presidente Lula, y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente, aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta.
Recordemos también que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no estuvieron en esta cumbre, sí lo hicieron de manera, a través de un video, reafirmando el concepto y la mirada constructiva de la CELAC. Esto también es un punto interesante porque muchas veces se evalúa, Chelo, esto lo sabemos también, qué presidentes vienen a determinadas actividades o a determinados foros. Entonces, si no viene, da la sensación de que le está dando la espalda. Más allá de los intereses, y Maduro dejó muy claro por qué no estaba en la cumbre de Buenos Aires, esto me parece que también es parte de la cuestión. También yo mencionaba recién al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, uno de los pocos gobernantes de derecha, digamos, que han quedado presentes en esta cumbre de la CELAC, que criticó a los países del grupo porque no respetan la democracia de los derechos humanos, en clara alusión a países que estuvieron en el centro de la agenda de la derecha, ¿no? Venezuela, Cuba y sí. Nicaragua. De esto hablaba ayer el presidente de Uruguay.
En el punto 3 y 4 de la declaración habla de derechos humanos, habla de democracia, habla de instituciones, y como este organismo carece de determinadas formalidades, simplemente que se ha aprobado por consenso, me pareció justo y razonable, cuando se estaba criticando con razón algunas acciones llevadas adelante por ciudadanos en Brasil que atentaban de alguna manera contra la democracia, es decir, que hay países aquí en esta comunidad que, aún consensuando la declaración que habla de cuidado de las instituciones respecto a la democracia y los derechos humanos, no la están cumpliendo. Básicamente lo mismo que dijimos en México, pero como ahora está explícitamente reconocida en una declaración de 100 puntos, me parecía lógico decirlo.
Y cierro por lo menos esta primera crónica, Chelo, con otro fragmento de otro presidente. Ayer en el plenario, donde cada presidente o representante de cada país tuvo 10 minutos para exponer, también hubo dificultades en ponerse de acuerdo sobre qué es lo que está pasando en Perú. Algo que muchas veces, y que hoy día tampoco tenemos muy en claro, cuál es el rol del detenido expresidente Pedro Castillo, si está detenido de manera inconstitucional o ilegal, cuál fue su intento de cierre del Congreso, esta denuncia que hay sobre Castillo de que quiso avanzar con un autogolpe. Bueno, ayer el tema estuvo centrado en esta cuestión. El presidente de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric, pidió elecciones libres en Venezuela, con lo cual se suma al listado de presidentes que entienden que Nicolás Maduro no fue electo en elecciones libres. También pidió la liberación de presos políticos en Nicaragua. Y uno de los más vehementes en la defensa de la no injerencia en asuntos de otros países, o en los asuntos internos de otros países, y uno de los más vehementes en la defensa de la detención de Pedro Castillo, fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien, hablando de Venezuela, planteó una alternativa precisamente a su par venezolano Nicolás Maduro.
La carta americana debe enriquecerse, indudablemente hoy, su poder a través del sistema interamericano, que es importante porque casi los tratados internacionales no tienen sistemas para volverlo realidad, y este sí, la capacidad de sanciones de estados, etcétera, hace que, digamos, esa sea como nuestra constitución común, la podemos enriquecer. Y por eso el que Venezuela pueda reingresar me parece importante. Le propuse al presidente Maduro que lo estudiara y la respuesta inmediata no fue negativa, fue que lo querían estudiar y esa posibilidad existe. Ahora, no es lo mismo que las reuniones que desarrollan en México, que tienden más a la petición norteamericana de que se hagan elecciones libres en 24. A mí me parece que la propuesta nuestra es mucho más integral, no es simplemente que se hagan unas elecciones.
Cierro con esta última mención, Chelo, el documento final al que hacía referencia Pepe en los títulos, bueno, consignó a la región como una zona de paz. Esto parece meramente declamativo. Ahora, si lo vemos en contexto, hasta hace apenas un par de años, Venezuela fue centro de lo que podría haber sido una guerra con características y con límites insospechados, cuando recibió el ataque y la presión del continente, sobre todo de Colombia y de Brasil, el Brasil de Bolsonaro, y las campañas de agresión también y de extensión del bloqueo por parte de Donald Trump. Se ratificó la zona de paz, se destacó la importancia del tema de la seguridad alimentaria, la nutrición, la capacidad exportadora, productora, de América en su totalidad como productora de alimentos, y ahí aparece obviamente la reafirmación del tema de Malvinas y la idea de la protección de los recursos naturales. Algunos de los puntos, de los tantos puntos que están incluidos en el documento de los 100 acuerdos de la cumbre de la CELAC, Chelo.
Muy bien, excelente, excelente toda la información con todos los detalles de esta importantísima cumbre allí en Buenos Aires.